tomar sus lugares, hermanos. Y quiero que, perdón, abren sus Biblias en Romanos capítulo 6. Y vamos a hablar, a estudiar sobre la tercera parte, la victoria del creyente sobre el pecado. Y es la última parte, es todo el capítulo. Hoy terminamos con el capítulo 6. Y dice así la palabra de Dios, en capítulo 6, versículos 14 al 23. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venite a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros, para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que muchos conocemos versículo 23 por memoria, pero a veces se nos olvida que versículo 23 comienza con una palabra, ¿por qué? No la palabra, es la conclusión de algo que él está diciendo, por 22 versículos antes. Y a veces no tomamos en cuenta esas cosas. Y a veces evangelizamos y sacamos versículos y usámoslos, pero ni sabemos en qué contexto lo encontramos. Pero vemos aquí la victoria del creyente sobre el pecado, y esa es la tercera parte. Primero, ya hemos visto, hemos estudiado sobre el conocimiento del creyente, versículos del 1 al 9. Recuerda que hemos visto palabras como versículo 3, y o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. So, debemos de saber ciertas cosas. Y hemos visto entonces que el cristiano tiene la victoria sobre pecado basado sobre tres cosas. Una es el conocimiento. Y el otro es la consideración. Versículos de 10 al 14. Y por eso especialmente vemos aquí en capítulo 6, en versículo, la verdad, todos los versículos, pero versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ustedes ven aquí otra vez, consideraos, que se considéranse ya muertos al pecado y vivos para Dios. Y tenemos que considerar eso. A nosotros, Dios nos dio la victoria. No es que nos dará, hermano, nos dio la victoria sobre el pecado. No tenemos que pecar, pero si nos consideramos muertos al pecado y muertos al mundo, sería más difícil pecar. Cuando el pecado viene a tocar la puerta, estamos muertos. ¿Sabe, hermanos? A veces la policía recibe una llamada de una familia o conocidos preocupado por una persona. Pues esa persona ya es grande y llama, nadie contesta, tocan la puerta. Y a veces uno toca, la policía va para ver cómo está, se llama un welfare check. Un check, están checando si está bien, un chequeo de bienestar. Y van y tocan, y si la persona está muerta, no va a contestar, no le hace quien toca la puerta. ¿Puede tocar un policía? ¿Puede tocar a alguien de esos que dice, si tú ganaste 10 millones de dólares con un cheque grandote de esos? No va a contestar, ¿por qué? Está muerto. Muertos no contestan puertas. Entonces nosotros debemos considerarnos muertos al mundo, como dice Gálatas 6:14. Debemos considerarnos muertos al pecado. Cuando viene la tentación para hacernos hacer ciertas cosas, estoy muerto a eso, ya no soy la misma persona. Ahora, esa es la consideración del creyente. Pero ahora viene, hoy vamos a estudiar sobre la consagración del creyente. Y eso es, primero viene el conocimiento y aprendemos. Después debemos de considerarnos y ahora debemos de consagrarnos al Señor, a la justicia. Y es interesante, no es que hay dos señores, pero una vez que se usa la palabra Dios y justicia simultáneamente. Servimos a Dios, servimos la justicia. Voy a dar un ejemplo aquí. Apenas leímos eso, pero en el versículo de 15 al 23 es donde se mira, donde se ve eso. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Pero también vemos más adelante, somos siervos de Dios, en versículo 22. So, vamos a ver aquí entonces, primero, es muy importante, que no es posible que un creyente sea consagrado al Señor y no le sirva. Usted puede bla, 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 todo lo que usted quiere. Yo estoy entregado al Señor. Yo amo. Ahora, para amar al Señor es lo mismo que estar consagrado a Él. Pero si tú no sirves, tú no haces nada. No habla de Cristo ni siquiera. No sirve en la iglesia. No hace nada. Literalmente nada. ¿Cómo es que tú dices que tú estás consagrado al Señor? Porque la consagración y el servicio van juntos como dos alas de un avión. Un avión no puede volar con una sola ala, entre dos alas. Tú dices que tú estás consagrado al Señor. ¿Dónde se mira eso en tu vida? Entonces, yo digo, y muchos dicen, no, es que esto es lo... Un momento, lo voy a decir aquí, ya para empezar, ni siquiera aparte de lo que iba a decir. Pero yo le voy a decir una cosa. Si tú vives y respiras, y Dios no te recogió, y tú eres un hijo de Dios, a mí no me importa que eres inválido, paralítico, sordo, tartamudo, que tú no puedes, o puedes, puro pretexto. Tú estás aquí con un propósito. Si usted no serviría para nada, Dios te recogería. Dios te dejó aquí para algo. Tu tarea no se ha acabado. Para algunos ni siquiera ha empezado, pero tu tarea no se ha acabado. Dios tiene una tarea para todos. El problema es que a veces nos enterramos los talentos que Dios nos ha dado, y después vamos a llegar a muy chulo a su presencia. Señor, te amo, me consagré a ti. ¿En qué te consagraste? ¿Qué hiciste para mí? Hay de algunos que va a tocar eso aquí. So, es muy importante entender. Y vemos entonces aquí que servir a Dios es servir la justicia. Cristo es nuestra justicia. ¿Sabían ustedes eso? Mira aquí en capítulo 10, versículo 4 de Romanos. Porque al fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Pero el fin de la ley es Cristo. Cristo es nuestra justicia. Entonces, es muy importante, si yo estoy sirviendo a la justicia, estoy sirviendo a Cristo. Ahora, en capítulo 6... versículos 14 al 16, encontramos aquí una pregunta, ¿a quién serviremos? Si la diferencia entre un inconverso, uno que no conoce a Cristo, y un creyente verdadero es que el inconverso no tiene opción, él tiene que pecar. El pecado es su señor, el diablo es su padre, él tiene que pecar. un hijo de Dios, un cristiano, puede pecar, pero no tiene que pecar. Y no me diga que si peca ya no es hijo de Dios. Eso es mentira, ¿ok? Todos aquí pecamos y nadie aquí perdió su salvación por un pecado que cometió. Si tú deberes ser salvo, tú eres hijo de Dios. Eso de que, no, este perdió su salvación, por favor, ese es ridiculeces. David pecó, Abraham pecó, Pedro pecó, aún Pablo pecó. Mire, Pablo dijo, yo soy el primer de los pecadores. No digo que yo era. En otras palabras, un cristiano no tiene que pecar, aunque él peca. Un inconverso que no tiene a Cristo tiene que pecar porque no tiene otra manera. Él es un esclavo del pecado. Por eso es peor cuando un cristiano peca y quebranta el corazón de Dios y hace triste el Espíritu Santo. Porque nos ha dado la victoria y no necesitamos pecar. Entonces la pregunta es, ¿a quién serviremos? Y de eso se trata sus primeros tres versículos de esta sección hoy, de 14 al 16. Y por eso dice, en capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, muchos malinterpretan y dicen, bueno, la ley es mala. No, la ley es buena, pero la ley es rígida, austera, dura. Tú pecas, la ley te pega, la ley te mata. Pero no porque la ley es mala, porque tú eres malo y la ley no tiene misericordia. La ley es la ley. Y eso te dice, no estamos bajo la ley. Quiere decir que ahora que soy cristiano, pues seguiré pecando. No, no es eso. Y vamos a hablar de eso. La ley es la ley. La ley no tiene misericordia. La ley dice para no mentir. Tú mentiste, tú vas para el infierno. La ley dice, no cometerás adulterio. Tú cometiste adulterio, para el infierno. Pero yo cumplí con los otros 9, para el infierno. Porque tú quebraste una parte, para el infierno. Separado de Dios. Eso es la ley. Y los que quieren vivir bajo la ley no saben lo que están haciendo. Porque nadie puede cumplir con la ley. Entonces, por eso estoy explicando él aquí. Es muy importante, en 6:14. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el pecado aprovecha. Porque el pecado sabe, el diablo también te tienta. Él sabe lo que la ley dice. Dice, para no robar, te tienta a robar. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Te va a tentar a faltar el respeto a tu padre y a tu madre, si eres un niño, o no honra a tu padre y a tu madre, aun cuando sea más viejo. Porque la ley dice para hacer tal cosa, el diablo nos tienta porque sabe que la ley no tiene misericordia. Pero la ley no es mala. ¿Desde cuándo es malo no mentir? ¿Desde cuándo es malo decir que no tomar en vano el nombre del Señor? ¿Desde cuándo es malo eso? No, la ley es buena. Lo malo somos nosotros y miramos la ley como malo. Nosotros somos, es como un niño. A veces los jóvenes, los niños, los jóvenes, hasta los de 12 años, 11 años, hacen algo. Después el padre tiene que pegarle. Algunos de ustedes ni saben lo que es pegar porque son chiflan a sus hijos. Pero los que sabemos, usamos el cinto, pegamos, hacemos lo que tenemos que hacer para castigar a nuestros hijos, para disciplinarlos. Y después te miran con enojo, haz como que a sacar, te quieren ver muertos. Como que tú eres el malo. ¿Quién hizo el delito? El muchacho. ¿Quién tuvo que disciplinarlo? El padre. Ahora, ¿quién es el malo? El padre. Y el niño mira al padre como el malo cuando él fue el que hizo todo en el principio, fue el que comenzó todo el borlote y todas esas cosas. ¿No es así? Ustedes saben lo que dicen. Usted mira esa mirada a tus hijos, la misma mirada que tú dabas a tus padres cuando ustedes eran niños. Éramos niños. Yo me acuerdo, hermano, una vez, mi padre me pegaba, y me pegaba bien duro. Y después lo miraba con odio, hasta, yo era inconverso, deseaba que muriera este hombre, quisiera que muriera. ¿Por qué? ¿Por qué culpa tenía él que la maestra llamaba que ya era muy malo en la escuela? ¿Qué culpa tenía él? Él tenía sus defectos, pero yo no era un santucho en la escuela, tenlo por seguro. Yo era muy travieso, dispénsame, pero la palabra pingo, yo era muy malo en la escuela. Y no pasaba 2 o 3 veces al año que me llamaba alguna maestra por alguna cosa. Dice, ¿cómo tú llegas a ser pastor? Para que vea la gracia de Dios, hermanos. Y A veces lo que usted más cree que menos hacer algo, va a hacer algo con su vida y Dios lo va a tocar y dice, este va a ser mi siervo. Nadie vio futuro para mí, nadie. Entonces, lo que le quiero decir es, así es la ley. La ley es la ley. ¿Sabe? Hay un dicho en inglés, los jóvenes saben, dicen, too bad, so sad. Así es. Tú pecaste, tú pagas. Entonces, quiero que entiendan eso. No piensan mal de la ley. Nosotros somos los malos, pero miramos la ley con nuestros ojos malos. Y después vemos que la ley, el pecado, si vamos a servir al pecado, ahora mira aquí, en versículo 14 y 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En otras palabras, Dios nos cubrió con su gracia, cubrió con su gracia. Ya no estamos bajo la ley. Qué bueno, ya ahora sí puedo pecar todo lo que me da la gana porque la ley ya no me hace nada. Yo puedo mentir, yo puedo cometer adulterio, yo puedo robar, puedo decir, porque ya soy cubierto por la gracia de Dios. No. Vuelvo a decirle, la ley no es mala. Nosotros somos los malos, hermanos. Cristo no murió por la ley, murió por pecadores. ¿Ok? Entonces, y él dice aquí entonces en versículo 15, en el fin, en ninguna manera. ¿Cómo vamos a seguir pecando? No. ¿No sabéis, versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Entonces aquí está diciendo él, hay dos personas, dos categorías de personas, de gente, a los que se someten al pecado y quebrantan las leyes, y ellos viven en pecado. Después hay los otros que se someten al Señor y obedecen el Evangelio. Obedecen el Evangelio y reciben la justicia de Dios. So, hay dos personas aquí. Pero simplemente, si uno quiere servir al pecado, el pecado nos lleva a la muerte. Te dice, bueno, yo soy cristiano, ¿me va a llevar a la muerte? Sí. Porque va a morir muchas cosas. ¿Cuántos matrimonios se han muerto de cristianos? ¿Cuántas aspiraciones se han muerto de cristianos? ¿Cuántos cristianos perdieron su salud porque hicieron cosas que no deberían? Y hay cristianos que aún han muerto por sus pecados, empezando con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira pecaron y cayeron muertos. En capítulo 5 de Hechos, Juan habla de pecados, y hay pecado de muerte y pecado de no. Es decir, que tú puedes tentar al Señor, pasar la mano con Él, y Él te recoge. Y a Juan aún dice, ni siquiera oren por esa gente, son hermanos, no oren por ellos. Se les pasó la mano. Dice, ¿dónde dice eso? Bueno, qué bueno que están preguntando. Voy a decir, ¿dónde está? Okay, en primera de Juan, okay, en el capítulo 5. Mira lo que dice. Este es uno de ellos. Santiago también habla de eso, pero en Juan. Y dice aquí, okay, versículo 18. Perdón, versículo 16. Y si alguno viera a su hermano, hablando de hermano en Cristo aquí, hermanos. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, que es decir, intercederá por él. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Ahora está explicando aquí, hey, hay hermanos que se han pasado la mano con el Señor. Tú puedes orar todo lo que tú quieres. Dios dice, ni quiero escucharte. Le voy a quitar la vida de este. Se le pasó la mano conmigo. Aquí dice en versículo 17, él aclara algo. Toda injusticia es pecado. Y el pecado es malo. Y hará daño a tu vida. Hay pecado, no de muerte. ¿Qué está diciendo él aquí? Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No es que nunca peca, no practica el pecado. ¿Ok? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. So, quiero que entiendan aquí, no confunde la disciplina del Señor que recoge a un hijo de él con la pérdida de una alma que muere sin Cristo. Y por eso dice también en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Por qué? Cuando tú recibes a Cristo, tú estás en las manos del Señor. Nadie te arrebatará de la mano de Cristo. Nadie te arrebatará de la mano del Padre. Pero ay de ti, cuando estás en la mano del Padre, te portas mal. Ay de mí, si me porto mal, estando en sus manos. Porque va a agarrar su vara y me la va a dar. Es lo que dice Hebreos 12. Él azota todo que recibe por hijo, pero no lo manda al infierno. O sea, una diferencia. Hay gente que malinterpreta doctrinas y enseña cualquier cosa. ¿Sabe qué? Por ejemplo, si un cristiano hace una cosa indebida, el hermano perdió su salvación, él va para el infierno. Yo, espere. ¿Y qué de tus cosas? ¿Tú has hecho todo muy correctamente desde que recibiste a Cristo? Dame un ejemplo. Se me vino a la mente esa mañana cuando estaba orando. Yo diría aquí, no lo hagan, pero todos ustedes que diezman fielmente, levantan sus manos. Y algunos levantan su mano. Y después le preguntaría a usted, igualito que Pedro, Ananías y Zafira, hermano tal, ¿de veras es el diezmo, 10% de todo lo que tú has hecho? ¿Me explico? Hay hermanos que ni dan nada. Hay otros que dan el diezmo. Hay otros que dan una propina. ¿Okay? Entonces, adiós. Pero ¿qué es lo que entienden? Antes de juzgar a Ananías y Zafira, piensa usted, si el apóstol Pedro estuviera aquí y nos preguntaría a cada uno de nosotros, ¿de veras has diezmado de todo lo que tienes? Hablando de dinero, porque es lo que pasó con Ananías y Zafira. Mintieron. Dieron que era todo y no era todo. So, es muy importante entender que Dios mira nuestros corazones. Y es fácil juzgar a otros, pero no somos mejores que nadie para estar juzgando a otros. Ahora, la justicia, si servimos la justicia, nos lleva a la vida. Me pongo a pensar la decisión, y después hablamos de eso en el fin, que tomemos, ¿ok? La decisión que tomemos, hermanos, determinará nuestro futuro. En Deuteronomio 30 dice, Dios dice, he puesto la vida, la bendición, y la muerte y la maldición delante de ustedes. Escogen. Pues si yo quiero la bendición de Dios en mi vida, pues yo quiero escoger la justicia. Muchos dicen, yo también quiero la bendición. No, pero tú quieres, ¿sabe qué? Tú quieres las dos. Tú quieres seguir el pecado, hacer lo que a ti te gusta hacer, pero tú quieres la bendición de Dios. Otra palabra, Señor, a ti no te quiero, más quiero tus bendiciones. Dámelos. No es así. No funciona así. Y después servimos ¿a quién? A nuestro nuevo amo. De 17 al 20, él habla de nuestro nuevo amo. Usted mira aquí, versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais, que eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué doctrina? El Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es doctrina. Y es doctrina que tiene que ser obedecida. ¿Ok? No es nada más una oferta de salvación. Es una doctrina. Sed salvos de esta perversa generación, dice las Escrituras. El Evangelio tiene que ser obedecido. Y cuando obedecemos el Evangelio, somos librados de nuestro amo, el pecado. Y vemos aquí donde dice, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Y de corazón, hermanos, no más con la boca. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, hermanos, primero vemos que éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Eso dice la Biblia. ¿Y qué debe esclavitud? ¿Qué es esclavitud? Simplemente, hermanos, es eso. La esclavitud es que tú no tienes ni voz ni voto, tienes que hacer lo que te dice tu amo. La esclavitud requiere obediencia. ¿Y qué pasa si un esclavo no es obediente? ¿Quién sabe? A ver, mataban a algunos, lo vendían, lo golpeaban, yo no sé, pero no era bueno para un esclavo que no obedecía a su amo. No le iba bien. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, vemos aquí entonces, éramos esclavos del pecado. ¿Y sabe qué? Y usted mira aquí, mira lo que el pecado nos hacía hacer. Mira conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Mira 1 Corintios capítulo 6. ¿Sabe? 1 Corintios capítulo 6. Mira aquí ahora, versículos. Usted mira aquí versículo 9 al 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. No se equivocan. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hablan homosexuales, lesbianas, todas esas cosas. La homosexualidad. El mundo lo acepta. Dice, no, la gente así son. ¿Quiénes somos para, hermano, para juzgarlos? No somos nadie. La Biblia lo está juzgando. Que los que se echan con varones, hombres con hombres, o mujeres con mujeres, también le habló de eso en capítulo 1, no entrarán al reino de los cielos. Dice la Biblia muy claro. ¿Y sabe, me da tristeza, hermanos? Me da mucha tristeza que hay menos púlpitos en este país ya predicando sobre ese tema. Porque no quiere ofender. Pues quién sabe qué va a entrar por esas puertas. Pues despénsame. Lo voy a decir en un poquito crudo. Si entra un mano caída por esa puerta, que sepa que Cristo es su único camino y Él le puede salvar a él también. Y la verdad es, es su pecado, no es peor que otros. Un hombre que es homosexual o un hombre que roba, pecado es pecado delante de Dios. Pero el mundo ha escogido este pecado sobre todos para atacar a la iglesia y decir que somos racistas, que somos, tenemos prejuicios, que discriminamos. Entonces muchas iglesias prefieren no tocar el tema. Pero voy a decir la verdad, ¿cómo no vamos a tocar el tema si está en la Biblia? Y si yo amo a un homosexual y si los amo, yo quiero que sepan la verdad. Y lo peor que puedo hacer es ignorarlo y que siga en su camino pensando que está bien porque yo no lo quiero ofender. No, hay que decir la verdad. Pero usted sigue leyendo aquí, hermanos. En capítulo 6 de 1 de Corintios. Capítulo 6 dice, ni ladrones, ni los avaros. Hay muchos avaros, hermanos, hoy en día. Dicen que quieren superar. No es superar esa avaricia, quieren más siempre. Eso es. Y algo más le voy a decir. ¿Sabe cómo se sabe que hay avaricia? Usted mira, la Biblia dice para estar contento con lo que tenemos. Siempre queremos más. Y yo le voy a decir una cosa, ya que ya hablé de eso en el pasado, pero voy a hablar. Cuestión del diezmo. Hay avaricia, le voy a explicar. Si tú haces poco y tú no diezmas fielmente al Señor y tú te justificas, tenlo por seguro, te garantizo que si tú haces doble, triple, cuádruple lo que tú haces, como quiera vas a robar del Señor. Porque es un problema del corazón, no es tu presupuesto. Es avaricia y es idolatría. Porque la Biblia dice eso. I'm sorry, si dice eso suena muy duro. Es la verdad. Es la verdad. Dios dice, no puedes con el 90% que te ha dado, ahora quieres sacarme todo. Y esa es avaricia. Pero aquí dice, en capítulo 6, y usted sigue leyendo aquí, en 1 Corintios, capítulo 6, dice, ni ladrones, versículo 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Qué sale de tu boca, hermano, durante la semana? Ni los estafadores. Ahora mire, heredarán el reino de Dios. Pero mire el versículo 11, qué bonito, dice, y esto erais algunos. Dice, de ustedes había hombres que eran así, eran, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. So, ven ustedes, hermanos, lo que dice la Biblia aquí. ustedes eran así, pero ya no. Entonces, regresamos a Romanos 6. Éramos esclavos del pecado, pero ya no somos. Ahora somos esclavos de la justicia. ¿Sí ves? En capítulo 6, 18. Y libertado del pecado, viniste a ser siervos. Y no sé por qué en el español cambiaron la palabra. Porque de veras en el griego es esclavos. Es lo mismo. Pero suena más bonito siervos, ¿verdad? Pero no, son esclavos. Dice, y libertado del pecado, viniste a ser siervos o esclavos de la justicia. Ahora, ¿qué es la diferencia? Cuando tú eres esclavo, tú tienes que obedecer tu amo. Ahora que Dios escribió su ley en tu corazón, ahora que tú eres un hijo de Dios, ahora tú quieres servir la justicia. Eso es lo que dice la Biblia. Y si tú no tienes ese anhelo, ese deseo de servir al Señor, servir la justicia, hacer lo correcto en tu vida, tú debes, de veras, debes, seriamente, debes de dudar si eres salvo. Porque Dios te hizo un esclavo de justicia. Y como los del mundo son esclavos del pecado y pecan, si nosotros somos esclavos de justicia, debemos de hacer lo justo. Buenas obras, cumplir con la justicia. Por eso el Señor nos salvó, para buenas obras, para que haga buenas obras en nuestras vidas. So, vemos aquí entonces, antes éramos. Mira primero de Pedro capítulo 4. Mira primero de Pedro capítulo 4. Usted ve que no más es Pablo, Juan también, Pedro también, es la palabra de Dios. Y en capítulo 4, en primero de Pedro, y vamos a empezar en versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, que se considéranse. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Tú batallas con el pecado en tu vida? ¿Es de veras un dolor de cabeza, dolor de corazón para ti? ¿Tú de veras pecas y te duele cuando pecas? ¿O es, whatever, no me molesta? Piénsalo. En el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta. No sabemos cuánto tiempo quedamos. Tal vez tú tienes un año, tal vez 30, tal vez 50 más. No sabemos cuántos años. Que resta en la carne. Va que dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta es la justicia, hermanos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación. ¿Sabe qué es disipación? Es cuando te baja la guardia tocante a lo moral. Y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El no cristiano no tiene frenos. El cristiano tiene frenos. Pero si él quiere usar los frenos, es otra cosa. Entonces, si usted está manejando un carro y no hay frenos, ¿qué va a pasar? Vas a parar tarde que temprano. Por las malas, va a chocar, algo va a pasar, pero tú vas a parar. Y tal vez tu vida se acaba cuando pares. Pero cuando trae frenos y tú ves un peligro, tú frenas el carro. Y un cristiano tiene freno, los del mundo no tienen freno, andan desenfrenados. Dios te dio frenos con la salvación. Él no te quitó toda la tentación. Te dio sabiduría, te dio ojos para ver y te dio frenos para parar. De eso se trata aquí. De eso está hablando Pablo en tantas palabras. Ahora somos esclavos de la justicia, no de la injusticia, no del pecado. So, regresamos entonces a Romanos 6 y vemos también entonces que el fruto ahora de nuestra obediencia. Obedecimos el Evangelio. ¿Cuál es el fruto de esta obediencia en nuestras vidas? Es algo interesante. Y él dice aquí en versículo 21 a 22. Porque voy a leer también 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres de la justicia. Dice, antes tú no eras esclavo de la justicia, hacía todo lo que tú querías, lo que el mundo quería, lo que el diablo quería, lo que tu carne quería. Mas ahora tú eres esclavo de la justicia. Fuiste librado del pecado. So 21 dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales? Ahora mira, mira aquí esas tres palabras. Son poderosas. Mira lo que dice. Dice, ¿cuáles? Ahora os avergonzáis. Nota palabras. Esos frenos que te dije. ¿Sabe lo que pasa? Antes, cuando no éramos cristianos, éramos sin vergüenza. Ahora el Señor nos dio vergüenza. Quiere decir que me da vergüenza hacer lo que hacía antes. Si yo era un hombre que andaba con mujeres, yo ahora tengo a Cristo. Antes hasta yo hablaba que yo conquistaba tantas mujeres con la cerveza y la carne asada. Mira cuántas conquistas he tenido yo. Ahora, el hombre, si se cayó una vez, qué vergüenza le da. Porque no es el mismo hombre. ¿Te ves? Entonces la vergüenza viene. Un hombre que mataba y robaba, le da vergüenza de lo que hizo. Ni le gusta hablar de lo que le hizo. Le da vergüenza. Porque Dios nos bendijo con esta vergüenza. Antes éramos sin vergüenza. Ahora piensa en su vida lo que usted hacía antes. Y a veces piensa si alguna vez no te ha dado vergüenza pensando en lo que tú habías hecho antes. Eso es lo que pasa. Entonces él está diciendo aquí, pero ¿qué fruto tenías? ¿Ok? De aquellas cosas de las cuales ahora, antes no, os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, ¿qué cosa traía el pecado de antes? ¿Qué fruto había de tu vida antes? Y aun si usted llegaría a ser el presidente de Estados Unidos o un ejecutivo de una compañía enorme, multimillonario, ¿qué tiene que ver? Vas a morir. Vas a pagar por tus pecados. Y la única cosa que usted puede esperar es la muerte. Y la segunda muerte, por supuesto, que será lanzado al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿qué fruto tenía? Nada. Nada bueno, nada de vida, pura muerte. Y por eso él termina 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La gente que no obedece en el evangelio van a morir en sus pecados. Punto. No hay un tercer grupo. Hay de aquellos que mueren en sus pecados y aquellos que mueren en Cristo. No hay otro. No hay otra alternativa. No hay otro Dios. No hay otra salida. Es muy simple. O tú mueres en Cristo o mueres en el pecado. No hay otra. No hay otra. Entonces, vemos aquí entonces que antes, vemos aquí, éramos hijos de desobediencia. Y ahí dice en Efesios, quiero que mire con Efesios 2. Mira lo que dice aquí. Efesios capítulo 2, versículo 2. Porque el versículo 1 dice que nos dio vida, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero mire, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Ves? Lo mismo que dijo Pedro. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. ¿Por qué? Porque murieron sin haber obedecido el evangelio. Murieron sin haber recibido al Señor Jesucristo. O tal vez se avergonzaron del evangelio en vez de avergonzarse de su pecado. Entonces ahora son hijos de desobediencia. Y nosotros éramos antes hijos de desobediencia. Éramos. Todos nacimos así, en pecado y delitos. Pero Él nos dio vida a nosotros. Y si Él nos dio vida, ¿qué espera Él de nosotros? Que vivamos como vivos de entre los muertos, no como muertos. Eso es el problema con un cristiano peca. Él vive más como un muerto que con un vivo. Lo vemos aquí entonces, ahora somos hijos de Dios en el proceso de santificación. Esto es el fruto, miren. Mira versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, antes éramos siervos de justicia, ahora somos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Qué está diciendo él aquí? Bueno, hermanos, déjame decirles, en vez de derramar su ira sobre nosotros, me explica lo que Dios hizo. Es lo que tú dices. Lo voy a explicar, interpretar en la manera más sencilla, para que todos aquí puedan entender. Dios está enojado con el mundo. Dios va a derramar su ira sobre cada ser humano. El mundo en general, destruir todo, y después cada ser humano recibirá la ira de Dios y será lanzado al lago de fuego. Eso es el fin de todo ser humano, sin excepción. Pero dentro de estos seres humanos que Dios va a derramar su ira, Él también ha escogido algunos para derramar su gracia. Y en vez de derramar su ira, Él quiere derramar su gracia sobre el mismo pecado. Sobre este mismo pecado que alborotó la ira de Dios, encendió su ira, ahora Dios dijo, pero yo quiero bendecir con mi gracia también. Entonces había algunos, y son la minoría, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Asegúrate que tú eres uno de los pocos. Dios dice, yo voy a derramar mi gracia sobre tu mismo pecado. En vez de derramar mi ira y aventarte al infierno, voy a derramar mi amor y mi gracia y recibirte conmigo. Pero el pecado ahí está. La diferencia es, tan en tu mente, en vez de derramar su ira, Él derrama su gracia. ¿Qué pasa? Ahora estos que eran antes esclavos del pecado, todavía pecan. Por eso se llama santificación. Dios está en el proceso de santificarnos. Él envía su Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña, nos da la palabra, nos alimenta. Tenemos luz con la palabra y el Espíritu Santo. Y cuando hacemos mal, viene la disciplina de Dios. Él azota todo que recibe por hijo, capítulo 12 de Hebreos. Y en vez de derramar su ira, Él derrama su amor, su gracia. Y esos pecadores ahora reconocen lo que es el pecado y comienzan ahora a buscar al Señor y confiesan sus pecados y el Señor los perdona, caminan, caen, vuelven a confesar, Dios los perdona y van caminando como niños. Bebitos, niños, hombres, mujeres, adultos, van creciendo en su fe. So, en vez de derramar su ira, Él ha decidido derramar su gracia sobre nosotros. Pero no porque no somos pecadores. Entonces aquí dice en versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Dios nos está santificando. ¿Sabe qué está haciendo Él? Apartándonos del mundo cada vez más y más, porque somos muy mundanos. Había un mensaje que prediqué hace un año, yo creo 8 meses para atrás. Traemos equipaje del mundo. Y poco a poco Dios va quitando ese equipaje de nosotros. Entonces, eso es la santificación. Es un proceso. Y a veces, hay unos hijos, somos más tercos que otros. Y la disciplina es más dura. Y eso habla de la disciplina. La Biblia habla de eso, hermano. Ustedes saben. Mira a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Es nada más para los salvos. Los que no conocen a Cristo ni serán disciplinados porque, dice la Biblia, son bastardos, no son hijos de Dios. Él no lo va a disciplinar. Aquí dice. Pero capítulo 12 dice, de Hebreos. Dice aquí versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Sí, no como niños, como a hijos, ¿sabes? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Antes no éramos hijos de Dios, que hágalo, pero ahora somos hijos de Dios. Él sí se entera lo que está pasando en nuestras vidas. A él sí le importa lo que pasa en la vida de sus hijos. Y después dice aquí en versículo 11. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Eso se llama santificación, hermanos. Sino de tristeza, pero después da fruta apacible ¿de qué? Justicia. ¿Somos siervos de qué? De justicia. A los que en ella han sido ejercitados. So, ¿qué pasa si tú estás sufriendo? Ya no puedo. Dios dice, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué está diciendo él? Es obvio lo que está diciendo. Que la disciplina es dolorosa. La santificación, este proceso es doloroso, porque Él nos sacó de un mundo de pecado. Teníamos otro esclavo y todavía tenemos muchas veces el ritmo, las costumbres de antes. Y Dios poco a poco está moldeándonos conforme a la imagen de Cristo. De eso está hablando Él aquí. Ahora, déjame terminar porque el tiempo va rápido. Una decisión decisiva, hermanos, está en versículo 23. Una decisión muy decisiva. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, eso es muy importante. Uno puede seguir adelante en su pecado y recoger la muerte. Si tú no tienes a Cristo, tú no serás disciplinado. El Espíritu Santo no entrará en ti. Dios no te va a guiar. Va que tú sigues tu camino en tu pecado. Y un día vas a morir y vas a ver por qué no seguía al Señor. So, uno puede seguir adelante en su pecado y recoger la muerte. Y tenlo por seguro, la muerte recogerás. O uno puede recibir el don de Dios o la dádiva, como dice aquí, y tener vida eterna. Ahora, usted ve aquí, hermanos, aquí dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo puedo confiar en mí o puedo confiar en el Señor. Puedo confiar en mis fuerzas o yo puedo confiar en lo que Cristo hizo por mí. La decisión está en tus manos. Muchos dicen, bueno, pero pastor, tú predicas sobre la elección y predestinación. Ok, está bien. Me estoy diciendo ahorita, la decisión está en tus manos. Si tú quieres recibir a Cristo o no, o tú quieres seguir en tu pecado, y tú dices, sí, pero yo ya fui bautizado, ya soy miembro de la iglesia. Yo estoy seguro que hay miembros de esta iglesia que si mueren ahorita, irán al infierno. No porque tu nombre está en el rol de esta iglesia, tú eres salvo. Tú más vale asegúrate que tu nombre está en el libro de la vida, no en el rol de esta iglesia. Porque este pastor y los hermanos podemos equivocarnos. Dios no se equivoca. Y tú debes saber si tú eres salvo o no. Y si te da pena, pues la verdad, qué bueno que tienes pena. Porque la vergüenza y la pena es el comienzo de arrepentimiento. Pero uno puede recibir el don de Dios y tener vida eterna. Eso es muy importante. Déjame terminar con la conclusión. Primero, como cristianos, tenemos una opción en cuanto a quién serviremos. Los del mundo no tienen. Tienen que servir al pecado. Son hijos del diablo. Pero como cristiano, tenemos una opción en cuanto a quién serviremos. Dios nos libró del pecado. No tenemos que servir al pecado. Dice, hermano, ¿qué pasa si peco? Pídele perdón. Confiésalo. Él te perdonará y te limpiará de toda maldad. Pídele perdón. Confiésalo. Eso es, ¿qué más le puedo decir? Y a veces nos enredamos, ¿sabe? Como, ¿te has visto un estambre, verdad? de lana para tejer un estambre. A veces un gatito juega y juega y se enreda y enreda, y ese estambre ya está hecho una bola de nudos. Así es nuestra vida muchas veces. Pero Dios está dispuesto a limpiarnos y hacernos como estambre nuevo y hacer algo con nuestras vidas. Si tu vida está hecha un gran nudo, Dios lo puede arreglarlo. Pero tú tienes la opción. Tú no tienes que servir al pecado. Tú puedes servir a la justicia. Tú puedes servir al Señor. El segundo punto, como cristianos, tenemos un nuevo amo y no tenemos que hacer caso al viejo amo. Cuando viene el pecado a la puerta y te tienta, ya estoy muerto, ya tengo otro amo. Y además, no hay problema, cuando llega el pecado, envía a tu nuevo amo, hey, Señor Jesús, aquí viene el pecado, y Él te va a ayudar. Porque el Señor es celoso de ti, y Él no quiere que tú hagas caso al otro amo. Tanto que si tú amas a este mundo, dice la Biblia, tú estás cometiendo adulterio. Y nuestro Dios es un Dios celoso. Y tú vas a tu Dios y dices, Señor, me siento tentado, dame la victoria. Mi hijo, tú ya tienes la victoria, pero te voy a dar las fuerzas, sigue adelante. Pero lo que quiero decir es, como cristianos tenemos un nuevo amo. Ya no es el pecado, ya no es nuestro amo. Cristo Jesús es nuestro amo. ¿Ok? Tercer punto, la única manera de ser librado del pecado es por la obediencia al Evangelio. Muchos dicen, ¿qué es el Evangelio? Y en una cápsula es que Cristo murió por sus pecados. Él pagó porque usted pecó. Y Él pagó con dolor y con sangre por darte vida eterna. Segundo, Él fue sepultado como cualquier otro. Y tercero, Él resucitó de los muertos. Y ahora Él te quiere dar esa victoria. Y Él dice, así como yo morí por ti y fui sepultado, resucité, tú también moriste ya al pecado y tú ahora vives una vida nueva en mí. Eso es el Evangelio. Él viene a darnos nueva vida. Él viene a darnos una vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si tú no obedeces el Evangelio, tú seguirás muerto en tu pecado. El cuarto punto, la santificación es el fruto de nuestra liberación del pecado. El hecho de que usted batalla con el pecado, usted es hijo de Dios, es prueba que Dios te salvó del pecado. Y ahora has entrado en la santificación. Y cada día nos está santificando más y más. Los que no han sido librados del pecado y siguen viviendo en el pecado, no están siendo santificados. Dios nada más disciplina a los suyos. Imagínense ustedes. Y a disciplinar al hijo de tu vecino o de otra persona, te mandan a la cárcel. ¿Okay? Y Dios no es que va a la cárcel, pero Él más se preocupa por los de Él. Él no disciplina, dispensa la palabra, está en la Biblia, bastardos. Él no disciplina a los de Él. Sus hijos, bajo su techo, en su casa, son los que Él disciplina. Y tú debes de saber si estás disciplinado o no. Y si tú dices, yo no estoy seguro, porque no eres salvo. Porque todo hijo, ¿cómo un hijo no va a saber cuando su padre le da un azote? Y él azota todo que reciben por hijo. En otras palabras, la salvación es hermosa, pero también es hermosa porque nos pone bajo el cuidado de un padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Eso es lo hermoso, hermanos. Y son los librados, son los que son librados del poder del pecado, únicos que pueden ser santificados. Y por último, Dios ha puesto la vida y la muerte delante de nosotros. Quisiera terminar con eso. Deuteronomio capítulo 30. Mira lo que dice aquí. En capítulo 30, en versículo 11. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí dice, yo pues delante de ti, ¿qué te van a entender? Escoges. Y muchos, pues yo no sé, es muy difícil entender. Mira lo que dijo unos versículos antes. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos? Está muy lejos, yo no entiendo. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En otras palabras, en tanta manera de Señor de decir, tú no tienes pretexto para decir que tú no sabías. Porque en esta iglesia el evangelio fue proclamado. En esta iglesia la palabra fue explicada. En esta iglesia no hay pretexto para decir que yo no lo entendí. ¿Me explico, hermanos? Y Dios tiene muchas iglesias como esta en todo el mundo predicando la palabra. Y cuando tú has oído la palabra expuesta, ya no tienes excusa. Y si tú mueres en Cristo, déme decir, yo no soy profeta, pero voy a profetizar algo para usted. Si usted muere sin Cristo, le irá peor que a los de Sodoma y Gomorra. Ellos no tuvieron esta noticia del Evangelio. Ellos no supieron de Jesucristo. Ellos no tenían una Biblia explicada. Y si tú mueres sin Cristo, tú vas a sufrir más que los de Sodoma y Gomorra. Estoy 100% seguro de eso. ¿Por qué? No cualquier persona. No todos en el mundo han oído el Evangelio. Y tú has oído el Evangelio. ¿Qué vas a hacer con lo que has oído? Piénsalo. Son palabras serias, muy graves, muy serias, muy solemnes. Somos pedidos encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha tocado, tú vas a orar aquí solas. O si quieres hablar conmigo, quieres recibir a Cristo, hay personas que están dispuestas a orar con usted. Pero por favor, tome en serio la decisión que vas a hacer. Porque el Espíritu Santo le está hablando a algunos. Yo siento eso. Vamos a poner de pies, por favor.